Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La Corporación Nacional Forestal reportó 16 incendios forestales en combate en distintas zonas del país, con focos críticos en la región metropolitana y la Araucanía.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por evento de altas temperaturas extremas entre la Araucanía y Aysén. La temperatura podría alcanzar los 38 grados este fin de semana.
Se prevén temperaturas entre 36 y 38 grados para el valle de la región y 33 a 35 grados para la precordillera de la región.
7 lesionados dejó una colisión múltiple entre 6 vehículos en plena autopista central en Santiago. Tras el accidente, 3 funcionarios fueron atropellados en medio del rescate.
2 personas fueron baleadas e ingresadas de urgencia a distintos centros asistenciales en la comuna de Puente Alto. Carabineros halló armas y chalecos antibalas al interior del sitio del suceso.
Un chaleco antibalas, además de revólver, munición. Y en el sitio del suceso hay la existencia de evidencia balística y rastros biológicos.
Por supuestos privilegios en una operación de su madre, diputados de la oposición pidieron la renuncia de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y anunciaron una comisión investigadora y una denuncia ante la Fiscalía.
Parece ser una curiosidad, una coincidencia, sino más bien una irregularidad, una anomalía, que la mamá de la ministra de Salud haya ingresado al hospital El Salvador para ser operada de la cadera y la intervención haya ocurrido a las pocas horas de su ingreso.
En su tradicional caldillo de Congrio, la directiva del Partido Comunista aseguró que ejercerá una oposición constructiva. Además, Lautaro Carmona llamó a impulsar una unidad con contenido en la izquierda.
No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenido.
Sigue la tensión entre el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos por la conformación del equipo que va a acompañar a José Antonio Kast en La Moneda.
Nadie se puede dar un gustito y tratar de privilegiar su proyecto político por sobre el interés nacional.
Otros que están dentro de la coalición no se fijan mucho en la ideología ni en las diferencias que pueden haber.
La derecha endureció las críticas por el nombramiento de Macarena Cortés como directora de la Defensoría de Víctimas, calificándolo como un amarre 2.0.
Me parece absolutamente imprudente e inoportuno.
Está avalada no solo por su calidad académica, sino también y muy especialmente por su experiencia profesional en el Ministerio de Justicia por más de 20 años.
4 menores de 5, 8, 3 y 15 años, todos de nacionalidad boliviana, murieron en medio de un incendio registrado en una vivienda en Melipilla.
Al interior de una habitación que se encontraban 4 cuerpos, ¿cierto?, calcinados, los cuales posteriormente se establece que corresponden a 4 menores de edad.
Y en noticias del ámbito internacional, Suiza decretó 5 días de duelo luego de la muerte de 40 personas en medio de un incendio que afectó a un local nocturno ubicado en los Alpes suizos.
7 muertos y una decena de heridos dejó un nuevo ataque armado, esta vez en 9 provincias y 3 municipios de Ecuador.
Nicolás Maduro dijo que la defensa de Venezuela ha garantizado y garantiza la integridad territorial, aunque no confirmó ni desmintió un ataque de Estados Unidos al país caribeño.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que toma una alta dosis de aspirina y aseguró tener buena genética al ser consultado sobre su estado de salud.
Y en el deporte, los clubes de segunda división profesional están dispuestos a no comenzar la temporada 2026 si el campeonato se extiende a más de 7 meses de duración.
No vamos a jugar en estas condiciones, arreglemos esto, lleguemos a acuerdo y construyamos una segunda división profesional que sea sustentable en el tiempo, pero en condiciones que los clubes no estén con el agua hasta el cuello.
Con la participación de 7 pilotos chilenos, mañana comienza la edición 48 del Rally Dakar de Arabia Saudita.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:05 a.m.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos la edición matinal de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio para llevarle las informaciones de las últimas horas junto a Leila González. Leila, buenos días.
¿Cómo estás, Nivaldo? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y a quienes también nos ven mediante Bio Bio TV, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el +569 920 7888. Ahí nos puede enviar texto, mensajes de audio, videos, imágenes. Cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país. El número es el 800-810-810, o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el @BioBio.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 14 grados con 8 décimas, la humedad relativa del ambiente del 82%. Santiago espera para esta jornada cielos completamente despejados y una máxima de 30 grados. Habrá altas temperaturas en la zona centro-sur del país. A ver, revisemos. Arica e Iquique tendrán máximas de 24, 22 en Antofagasta, 27 en Copiapó. La Serena y Coquimbo tendrán una máxima de 20 grados. Y atención, porque La Serena y Coquimbo en la mañana se esperan cielos cubiertos y algo de garúa, una ligera llovizna. Como decíamos, Santiago espera una máxima de 30 grados. La región de Valparaíso, con algo de nubes en la costa, variando nubosidad parcial. También algo de garúa, sí, garúa temprano en la mañana en Valparaíso, en Viña del Mar, en Algarrobo, en la costa. Hacia el interior, cielos con nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad con máximas entonces de 20 en Valparaíso, 22 en Viña del Mar, 25 en La Calera y en Quillota, 32 en San Felipe y en Los Andes. Máximas de 30 hoy día en Rancagua con cielos despejados, 33 en Talca, 33 grados de máxima hoy día en Talca, también con cielos despejados en la región del Maule, 32 en Curicó. Máximas de 34 hoy día en Chillán. Concepción hoy día estará con nubosidad parcial variando despejado, una máxima de 22, pero Los Ángeles la máxima será de 33 grados en la región del Biobío. 31 grados de máxima en Temuco, 28 en Valdivia, cielos despejados también, ¿eh? 28 en Valdivia, 23 en Puerto Montt, 25 en Coyhaique con escasa nubosidad, 15 grados de máxima en Punta Arenas, que tendrá algunos chubascos en la tarde. El archipiélago Juan Fernández estará con nubosidad parcial y viento, la máxima será de 21 grados.
Vamos de inmediato a revisar las informaciones. Una gran cantidad de humo y olor a material plástico quemado afecta hasta ahora principalmente a comunas del sector sur de la región metropolitana.
Mientras tanto, en Lo Barnechea, auditores denunciaron el uso indiscriminado de fuegos artificiales hasta altas horas de la noche. Nicolás Bravo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están? Muy buen día. Durante las últimas horas de la tarde y la noche de este día jueves, además de toda la madrugada de esta jornada, una importante cantidad de humo acompañado de fuertes olores a material plástico quemado ha afectado a diferentes comunas de la región metropolitana, principalmente San Bernardo, Puente Alto y Lo Espejo. En primera instancia, esto es en consecuencia a remanentes de diferentes incendios que aún afectan a nuestra ciudad. En primer lugar, el 31 de diciembre, una emergencia afectó a un centro de bodegas en calle Lo Espejo, comuna de San Bernardo. Si bien este fuego se encuentra controlado, existen aún reapariciones de las llamas que generan este exceso de humo que emana desde esas bodegas. Bomberos debió trabajar por más de 40 horas para poder controlar este siniestro. Ahí se almacenan materiales altamente inflamables, como plásticos y cables, que en parte explicarían lo denunciado por los vecinos. Además, durante horas de la tarde de este día jueves, un incendio a un depósito de neumáticos también afectó a la comuna de Paine. Estas dos emergencias, sumado al incendio forestal de Las Condes, han propiciado estas desfavorables condiciones del aire. Y en otra información, auditores denunciaron a la radio que en la comuna de Lo Barnechea, sector del Cerro 18, en calles Senda 23 Sur, calle 1 Norte y calle 2 Sur, se registraron importantes cantidades de lanzamientos de fuegos de artificios de manera ilegal e irregular. Esta situación generó molestia entre los vecinos, quienes reclamaban la presencia policial ante la cantidad indiscriminada de pirotecnia. Según reportes, en algunos puntos de la comuna estuvieron cerca de una hora. Carabineros asistió hasta el lugar, sin embargo, las personas involucradas ya no se encontraban, no hubo detenciones ni tampoco denuncias en alguna unidad policial. Leila Aníbal.
Gracias, Nicolás. Buen día. El vehículo fue abandonado por sus ocupantes después de protagonizar un accidente, esto en la ruta Lorosco, en la comuna de Quilpué.
En tanto, un camión se incendió en medio de un incendio forestal en la ruta La Pólvora, en Valparaíso. Fabián Corrotea, muy buenos días.
A ver, vamos a establecer contacto en instantes con Radio Biobío de la región de Valparaíso para que nos entregue esos antecedentes. Es un accidente que se ha provocado, que se ha registrado en la comuna de Quilpué. Hacemos una pausa, luego estaremos con la Radio Biobío en la región de Valparaíso.
La información está primero en Radiograma.
Maquita, ¿estás? Maca, ¿tienes entradas para ver a Ricky y Jen Bip?
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento.
Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
6:11 a.m.
Y dos personas fueron baleadas en las afueras de una casa de la comuna de Puente Alto en la región metropolitana.
Ambas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
La tarde de ayer, dos hombres fueron atacados a disparos por desconocidos en las afueras de una casa de calle Covadonga con Rada de Iquique, siendo trasladados posteriormente hasta el Hospital Sotero del Río y al SAPU San Jerónimo, ambos fuera de riesgo vital. Una vez Carabineros tomó conocimiento del hecho, acudieron al sitio del suceso, donde encontraron gran cantidad de evidencia balística. Tras esto, procedieron a la entrada y registro del inmueble, donde encontraron distintos elementos como armamento y munición. Así lo confirmó a la radio el capitán Óscar González, subcomisario de servicio de la 66ª Comisaría de Puente Alto.
Carabinero intervino, recuperó a razón de un procedimiento de entrada y registro en un domicilio, un chaleco antibalas, además de revólver, munición, y en el sitio del suceso hay la existencia de evidencia balística y rastros biológicos.
El Ministerio Público determinó el trabajo de equipos especializados de carabineros para esclarecer la dinámica del caso y dar con los responsables.
Cuatro menores de edad perdieron la vida, que fueron calcinados, terminaron calcinados por un incendio que se registró en una vivienda. Esto ocurrió, era una vivienda irregular, esto ocurrió en la comuna de Melipilla.
Trágico incendio se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna de Melipilla. El hecho ocurrió cerca de las 5:00 a.m. en el pasaje Santa Teresa, donde el cuerpo de bomberos de Melipilla combatió un siniestro que afectó a una vivienda irregular construida con material ligero. Debido a las rápidamente y alcanzó a otras dos viviendas. Si bien las llamas lograron ser controladas por los voluntarios, el incendio dejó un saldo de 4 personas fallecidas. 4 menores de edad de 5, 8, 13 y 15 años, todas de nacionalidad boliviana, quienes fueron encontradas calcinadas por bomberos. Así lo indicó el capitán Fernando Vivar, comisario subrogante de la 24 Comisaría de Melipilla.
Detectando al interior de una habitación que se encontraban 4 cuerpos, cierto, calcinados, los cuales posteriormente se establece que corresponden a 4 menores de edad.
Según información de la sección de investigación policial de Carabineros, la madre de las 4 menores se encontraba durmiendo al interior de la vivienda cuando se originó el incendio. Posteriormente, al percatarse del fallecimiento de sus hijas, abandonó el inmueble que estaba siendo consumido por el fuego. Por instrucción de la fiscalía, la mujer deberá comparecer en calidad de testigo, mientras que las diligencias para esclarecer las circunstancias del incendio quedarán a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
6:14 a.m.
Carabineros investigó una riña callejera que terminó con un hombre apuñalado en la comuna de Lo Prado. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Cristian Borkowski. Buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos y vamos a partir con esta información policial que está desarrollando Carabineros de justamente la comuna de Lo Prado en materia investigativa. Todo esto, pues un hombre que estaba en la vía pública habría sido agredido por un grupo de personas donde resulta con lesiones de carácter grave luego de ser apuñalado por estos desconocidos. La víctima solo reporta que esta situación se produjo por una gresca luego que estas personas fueran a cobrar un dinero y que justamente lo habrían imputado imputado a él de que sería la persona que tendría justamente estas remesas de dinero que estaban estos individuos desconocidos cobrando. Este hombre resultó apuñalado tras la pelea y fue trasladado en una ambulancia del SAPU hasta un centro asistencial cercano ahí en la comuna de Lo Prado, donde logró ser estabilizado. Sin embargo, cuando Carabineros llega a entrevistarlo, porque esta persona estaba consciente, fuera de riesgo vital, no quiso realizar la denuncia de lo ocurrido, por lo tanto Carabineros está realizándola por oficio para investigar las circunstancias de este hecho, que termina entonces con este hombre con una lesión grave producto de la agresión que sufrió de parte de estos individuos, aún con dirección desconocida, que utilizaron un arma blanca para poder agredirlo. De todas formas, se están empadronando vecinos y también se están buscando cámaras de vigilancia para ver si se puede dar con el paradero de los responsables por esta agresión ocurrida entonces a este individuo en la comuna de Lo Prado en horas de anoche. Bío Bío, la radio.
6:16.
Gracias por tomar contacto con Radio Bío Bío, la región de Valparaíso, porque un vehículo, como decíamos, fue abandonado por sus ocupantes tras protagonizar un accidente en la ruta Lo Orozco de la comuna de Quilpué.
Y en tanto, un camión se incendió en medio de un incendio forestal en la ruta La Pólvora en Valparaíso. Fabián Corrotea, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, son dos emergencias vehiculares que se registraron durante la madrugada de este viernes. El primero se trata de un accidente vehicular en la ruta Lo Orozco a la altura del kilómetro 25, donde un vehículo de marca Hyundai color gris chocó contra la barrera en el sector enlace Lo Moscoso. Es allí donde llegan dos unidades del cuerpo de bomberos de Quilpué, más también carabineros, que al llegar al lugar se percatan de que los ocupantes de este vehículo Hyundai abandonaron el auto en dicho sector. El tráfico se mantuvo cortado por varios minutos a raíz de este accidente vehicular para mover hacia la Berma este automóvil. Sin embargo, todavía se desconoce la identidad de las personas que eran dueños de este vehículo y que chocaron en esta intersección de la ruta Lo Orozco en dirección hacia Casablanca, a la altura del tranque Recreo. Por otra parte, en la ruta de la Pólvora de Valparaíso, un camión resultó totalmente dañado a raíz de una falla mecánica que finalizó con un incendio en este camión de alto tonelaje. Es allí donde llegaron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y también una brigada de CONAF. Todo esto por una afectación forestal que estuvo esta emergencia vehicular en la ruta La Pólvora a la altura del sector Mesilla, que finalizó con un incendio forestal de mínimas proporciones, pero que de todas formas se debió recurrir a la ayuda de CONAF con una de sus brigadas terrestres a raíz de este incendio que comenzó con afectaciones vehiculares, este camión de alto tonelaje, y también a esta afectación mínima de proporciones en el sector forestal de La Pólvora. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
6:18.
Contacto hasta ahora con otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días. Sector de Vicuña Maquena con calle Marín, esto es la comuna de Providencia. Procedimiento en desarrollo por parte de Carabineros con un accidente de tránsito que involucró a una motocicleta que ustedes están viendo hasta ahora en pantalla, con un vehículo particular que presenta daños en su parte frontal. ¿Qué es lo que ha podido establecer hasta ahora personal de Carabineros? Es que este automóvil particular, su conductor se desplazaba por avenida Vicuña Maquena en dirección norte-sur y en este sector habría realizado un viraje en U por avenida Vicuña Maquena para tomar esta misma arteria en dirección hacia el norte, una situación que está totalmente prohibida en esta arteria principal de este sector de la capital, y en este contexto es que alcanza a esta motocicleta que se desplazaba por el sector de avenida Vicuña Maquena con Marín. Este conductor de esta motocicleta resultó golpeado con este vehículo particular y también con algún tipo de lesiones, afortunadamente no serían graves, pero ya ha sido derivado a un centro asistencial. Este conductor de esta motocicleta es un funcionario que estaba de franco por parte de su unidad policial, se desplazaba aparentemente hasta su lugar de descanso cuando fue alcanzado por este vehículo. Hasta ahora lo que se ha podido establecer es que el conductor del vehículo particular se encontraba con hálito alcohólico, por lo tanto se le va a practicar lo que es la alcoholemia de rigor. Fue derivado ya hasta un centro asistencial en calidad de detenido a la espera de tener claridad respecto de si estaba o no conduciendo bajo los efectos del alcohol. Por ahora, señalamos, hay un procedimiento en curso por parte de Carabineros y esto mantiene hasta ahora interrumpido el tránsito por el sector de calle Marín en una de sus dos pistas en dirección oriente-poniente, producto de este vehículo que permanece en este lugar, y también esta motocicleta, y también por parte del procedimiento que está en desarrollo por parte de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:20 a.m.
Y durante la madrugada de celebración de Año Nuevo, un hombre fue apuñalado al interior de un domicilio ubicado en calle Rolando Muñoz a raíz de una discusión motivada por rencillas anteriores.
El Ministerio Público amplió el control de detención por 48 horas, mientras que el presunto autor del ataque quedó recluido en el complejo penitenciario de Valparaíso.
En horas de la madrugada de este jueves, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso concurrieron hasta un domicilio ubicado en calle Rolando Muñoz, en el Cerro Playa Ancha, donde se encontraba un hombre fallecido que fue apuñalado con un arma cortante. De acuerdo con lo informado por el subprefecto Cristóbal Fernández, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI, la víctima corresponde a un hombre chileno de 52 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba múltiples heridas cortopenetrantes en la zona torácica.
Paralelamente, los detectives de esta brigada, tras realizar diversas diligencias investigativas, lograron establecer que la víctima se encontraba en su domicilio, celebrando y consumiendo alcohol, instante en que habría llegado un sobrino, que motivado por rencillas anteriores, este habría extraído un cuchillo, propinándole múltiples heridas a nivel torácico.
El imputado es un hombre chileno de 26 años, sin antecedentes policiales, quien fue detenido en flagrancia por personal de Carabineros. En tanto, el Ministerio Público amplió el control de detención por 48 horas, fijándose para el 3 de enero a las 11 de la mañana, mientras que el imputado quedó recluido en el complejo penitenciario de la comuna Puerto. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Américo Vespucio Sur, desde llegando a Avenida Grecia, las cinco pistas, que son tres de la autopista y las dos de la carretera, se unen a una sola pista, o sea, la de la derecha, porque hay un socavón que se generó durante una lluvia hace un tiempo que se reabrió nuevamente. Hay señalización y conos, pero se va a generar un taco grande ahí.
6:22 a.m.
Y en la provincia de Arauco, un hombre de 71 años falleció luego de que un conductor en estado de ebriedad impactara la ambulancia en la que era trasladado.
La técnica en enfermería que lo acompañaba quedó en estado grave luego de salir eyectada desde la ambulancia.
La víctima, un adulto mayor de 71 años, identificado como Carlos Ramírez, murió luego de ser impactado por un conductor que chocó de frente la ambulancia que lo trasladaba. El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, dijo que el paciente era atendido luego de sufrir un accidente cerebrovascular cuando fue impactado por un conductor en estado de ebriedad.
Un accidente fatal. El hecho ocurrió precisamente en la ruta P72, sector Palo Blanco. Hay una llamada de urgencia a la ambulancia producto de que un paciente habría sufrido de 71 años, habría sufrido un ACV, y por tanto concurriendo la ambulancia al lugar, y en el proceso de traslado precisamente al hospital, lamentablemente fueron impactados por un vehículo que de los primeros antecedentes que disponemos venía conduciendo en estado de ebriedad, que chocó frontalmente por tanto con la ambulancia.
Personal de la CIA de Carabineros de Concepción realiza las investigaciones para esclarecer el fatal accidente de tránsito. Respecto al conductor, quedó detenido en la tercera comisaría de Cañete a la espera de los resultados de su examen de alcotés y narcotés para enfrentar a la justicia.
6:24 a.m.
Continúan las investigaciones para aclarar dos casos que terminaron en el fallecimiento de dos hombres en la provincia del Biobío.
El primer caso se trató de un joven de 22 años quien lamentablemente perdió la vida por sumersión durante una visita junto a su familia en un camping en los Altos del Laja. Según la investigación realizada por la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, la familia del hombre se percató que no salía del agua y pese a los esfuerzos por reanimarlo, el personal de salud constató su fallecimiento. Así lo confirmó la comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles.
Y al percatarse los familiares que no salía del agua, se acercaron a verlo, encontrándolo sumergido sin signos vitales, donde pese a las labores de reanimación, personal de salud constata su fallecimiento.
El segundo fallecido fue encontrado al interior de un incendio de casa-habitación que ocurrió en la comuna de Nacimiento, donde luego de controlar el siniestro, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre de 41 años. Este hecho también fue corroborado por la comisaria Tamara Hernández.
Personal de la Brigada de Homicidio de Los Ángeles, junto al personal del Laboratorio de Criminalística Cobertura Zona Sur Concepción de la PDI, toda vez que en aquel inmueble se perpetró un incendio con resultado de muerte de un hombre de 41 años.
Por último, en ambos casos se continúan realizando las investigaciones correspondientes para averiguar cómo fueron las dinámicas de los hechos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
6 de la mañana, 26 minutos.
Un hombre permanece grave en el hospital de Puerto Montt después de que explotara un fuego artificial a centímetros de su cabeza.
En otro hecho policial, dos pasajeros de un auto de aplicación fueron asaltados en el vehículo, lo que derivó en una persecución que terminó con el auto cayendo a una zanja.
En la primera hora y media del 2026, un hombre llegó con quemaduras en el rostro y en las vías respiratorias, luego que manipulara un fuego artificial que estalló cerca de la cabeza de la persona que arribó por sus propios medios hasta el SAR de Alerce, desde donde fue evacuado al hospital de Puerto Montt, donde permanece en la UCI. La urgencióloga del principal centro asistencial de la región de Los Lagos, Constanza Estíbil, confirmó que junto al paciente quemado hubo atención por traumatismos luego de riñas, además de por consumo de alcohol.
Fue un turno que se recibió harto paciente, se describieron pacientes mucho traumatología, agresiones por terceros, alcohol también, y también tuvimos un caso de un paciente que joven que tuvo, o sea, usó fuegos artificiales.
En otro hecho, el conductor de un auto fue detenido tras una persecución de carabineros que inició luego que identificaran vía GPS la ubicación de un teléfono celular que le habían arrebatado de madrugada a un hombre que junto a una mujer pidió un transporte de aplicación desde el balneario Peyuco hacia Puerta Sur. El auto, tras el seguimiento policial, cayó a una zanja en la avenida Ferrocarril, donde carabineros detuvo al único ocupante. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 6 de la mañana, 27 minutos.
Las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, entraron en una etapa clave para la conformación del próximo gabinete en un clima marcado por tensiones con Chile Vamos a propósito de las denominadas líneas rojas establecidas por la colectividad que lidera Johannes Kaiser.
En Renovación Nacional advirtieron que no pueden primar los gustos políticos por sobre el interés nacional, mientras que el Partido Nacional Libertario respaldó las declaraciones de Kaiser, reafirmando sus condiciones para integrar el futuro gobierno.
El equipo del presidente electo José Antonio Kast mantuvo su agenda activa hasta el último día del año. Reuniones de coordinación continuaron realizándose en la denominada moneda chica del sector republicano. Todo esto en medio de las tensiones que se han instalado en la derecha a raíz de las llamadas líneas rojas fijadas por el Partido Nacional Libertario como condición para integrarse al futuro gobierno. Desde Chile Vamos plantearon la necesidad de colaborar sin condiciones previas. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, llamó a los libertarios a no darse gustos políticos. Sin embargo, desde el Partido Nacional Libertario volvieron a encender el fuego, pues la diputada Gloria Navellán aseguró que su colectividad cuenta con personas preparadas para asumir cargos, a diferencia, según dijo, de Chile Vamos.
Nadie se puede dar un gustito y tratar de privilegiar su proyecto político por sobre el interés nacional.
Nosotros tenemos gente muy preparada para asumir cargos en el gobierno, y a diferencia de efectivamente otros que están dentro de la coalición.
En medio de la tensión y del receso por el año nuevo, la agenda nacional e internacional de José Antonio Kast retomará su curso la próxima semana. Asimismo, el líder republicano será proclamado oficialmente como presidente electo este lunes 5 de enero por el Tribunal Calificador de Elecciones.
6 de la mañana, 29 minutos.
El Partido Comunista realizó ayer su tradicional caldillo de Congro, un encuentro que estuvo marcado por el balance del periodo electoral y también la definición de los lineamientos que seguirá la colectividad como oposición de cara al ciclo político.
En la instancia del presidente del PC, Lautaro Carmona, abordó el debate sobre la unidad del sector y advirtió que las coaliciones no pueden construirse únicamente para mirarse al espejo, enfatizando en la necesidad de avanzar hacia una convergencia amplia que permita enfrentar los desafíos políticos que vienen.
A 3 meses del cambio de gobierno, el oficialismo comienza a ordenar su estrategia ante el desafío de asumir un nuevo rol como oposición. En ese marco, este 1 de enero, el Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de Congrio, encuentro que cada año convoca a su dirigencia en torno a este plato típico, y que, en esta ocasión, estuvo marcado por el debate interno sobre el futuro de la izquierda. Respecto del futuro del sector que sustentó al gobierno del presidente Gabriel Boric, el timonel del PC, Lautaro Carmona, recalcó que la unidad no puede construirse solo para mirarse al espejo y decir que son más, sino que debe sostenerse en un proyecto político común y con contenido.
No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos.
Se espera que el 17 de enero se realice el cónclave oficialista, instancia en la que deberían definirse las bases políticas y estratégicas del conjunto de la izquierda a partir de marzo de 2026, cuando asuma el próximo gobierno.
6 de la mañana, 31 minutos.
Pausa, pero antes les adelantamos lo que vamos a estar revisando. Vamos a revisar las noticias del deporte, lo que va a pasar. Comienza el Rally Dakar con varios chilenos participando, son 7 chilenos los que van a participar. Vamos a revisar también noticias del exterior, los últimos respecto a este accidente, este incendio en Suiza, con al menos 40 personas fallecidas. Lo que está ocurriendo, hay nuevas manifestaciones en Irán. Han habido protestas con personas también fallecidas en Irán y le vamos a estar contando lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Ecuador. En Ecuador se ha registrado la prórroga del estado de emergencia después de varios hechos de violencia. Pausa, volvemos de inmediato.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1.000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas. En Clínica Lircay, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. La confianza de siempre con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicalircay.cl.
nueva sucursal Karen en Curicó. Sala de venta más grande, más productos y ahora flota centro con servicios de alineación, balanceo y montaje para vehículos livianos y pesados. Visítanos en Longitudinal Sur, kilómetro 192, acceso por calle Llanza, Curicó. Karen, tu especialista en ruta.
6:35.
Vamos a volver a las calles de Santiago a revisar más antecedentes de este accidente en la comuna de Providencia. Rodrigo Pino, te escuchamos nuevamente.
Sí, de hecho, hasta ahora el mayor Francisco Carreño, respecto a este accidente, escuchemos sus palabras.
Donde el vehículo particular lo hacía por Vicuña Maquena, desde el norte a sur, realizó un viraje hacia la izquierda, prohibido, en contra del sentido del tránsito, hacia calle Marín, y el funcionario de Carabineros se desplazaba en su motocicleta con sus papeles al día desde Vicuña Maquena, desde sur a norte, y a raíz de este viraje hacia la izquierda de este vehículo colisionó al motorista anteriormente y por proyección este volcó. El conductor del vehículo responsable del accidente se le hizo la prueba respiratoria, marcó 1.98, es decir, venía en estado de ebriedad, evidente estado de ebriedad. Lo hacía con sus papeles vencidos y el funcionario de Carabineros fue trasladado al Óscar para verificar sus lesiones y con la documentación de sus vehículos al día del parte del carabinero.
¿El funcionario iba hacia el servicio, venía saliendo de su servicio como funcionario?
Iba hacia su servicio, funcionario de la 57 Comisaría Motorizada de Carabineros. Lo hacía, como dije anteriormente, en su motocicleta con su documentación al día.
¿Algún tipo de lesión grave presenta el carabinero?
Bueno, al ver los registros del accidente, puede que tenga lesiones de consideración. Eso lo van a determinar el facultativo en este caso y fue trasladado hacia el Óscar.
En cuanto a este automóvil que protagoniza el accidente, sabemos que el conductor venía en estado de ebriedad, él venía acompañado, se logró incautar quizás alcohol desde adentro del vehículo.
Se está verificando lo que usted señala. Lo que tenemos, sí, seguro es que lo hacía en estado de ebriedad. La documentación del vehículo está vencida y el conductor es de nacionalidad peruana, como así también se está verificando el estado de documentación acá en Chile.
Parte de las palabras del mayor Francisco Carreño, que le entrega detalles respecto de este accidente de tránsito. Efectivamente lo confirmó que este conductor que hizo esta maniobra de viraje en U en un sentido contrario o no permitido, se encontraba en estado de ebriedad e impactó a este motociclista, que era un funcionario de Carabineros que iba de Franco a comenzar su servicio en una unidad policial. Fue trasladado hasta el hospital de Carabineros con condición de diagnóstico de lesiones. No se tiene la magnitud de su gravedad, mientras que hasta ahora Carabineros está trabajando en este lugar con personal municipal para resguardar el sitio del suceso. Aparentemente se va a pedir concurrencia de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito respecto de este choque producido acá en Marín con Vicuña Maquena, comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bio Bio Deportes.
6:38.
Los dirigentes de los clubes de segunda división profesional están firmes en la postura de no comenzar la temporada 2026 si el campeonato se extiende por más de 7 meses. Se esperan reuniones con la NFP y también el CIFUB para lograr un acuerdo definitivo.
Y con la participación de 7 pilotos chilenos, mañana comenzará la versión 48 del Rally Dakar, que por 7º año consecutivo se realiza en Arabia Saudita. José Ignacio Cornejo y Tomás de Gabardo son las principales cartas nacionales en motos, mientras que el Francisco Chaleco López es uno de los favoritos en autos ligeros. Toda la información del deporte con Diego Osorio.
Los dirigentes de los clubes de la segunda división profesional se mantienen firmes en su postura de no comenzar la temporada 2026 si la NFP y el sindicato de futbolistas no modifican la duración del campeonato de este año de 9 a 7 meses. Así lo manifestó en diálogo con la radio el presidente de Concón Nacional, Fernando López.
No vamos a jugar en estas condiciones. Hay que recordar que el año pasado se prolongó artificialmente un mes más el campeonato. Nunca se había jugado hasta el mes de noviembre y tuvimos una programación, un fixture que resultó ser ridículo. Entonces, arreglemos esto, lleguemos a acuerdo y construyamos una segunda edición profesional que sea sustentable en el tiempo y que pueda dar puestos de trabajo a futbolistas profesionales, que es lo que le interesa al CIFU, pero en condiciones que los clubes no estén con el agua hasta el cuello.
En el fútbol de la primera división, mientras Colo-Colo presentaría hoy en conferencia de prensa a su segundo refuerzo para este año, el marcador central uruguayo Joaquín Sosa, que ya fue oficializado por la institución, el defensa de Universidad Católica Tomás Astaburuaga confirmó a través de sus redes sociales que pone fin a sus 3 años con el cuadro de la franja, donde completó un total de 100 partidos jugados. El primer mega evento deportivo de este año comenzará mañana con el prólogo de la 48ª versión del Rally Dakar, la 7ª en Arabia Saudita, con la participación de 7 pilotos chilenos. En motos, una de las cartas nacionales, José Ignacio Cornejo, anticipó nuevos diseños en su casco con un fin solidario.
Llevamos unos diseños muy especiales para esta carrera, con dibujos que hicieron niños de la fundación y apoya a muchos niños en riesgo social en la ciudad de Iquique, Alto Hospicio, en la región de Tarapacá en general. Vamos a estar haciendo un crowdfunding para juntar recursos y así Fundación Niños en la Huella pueda seguir haciendo la linda labor que hacen.
Uno de los favoritos en la categoría Side by Side de autos ligeros es Francisco Chaleco López, quien se refirió al terreno que se encontró en el Chactown previo a la competencia.
Un poquito piedra al principio, zanja, estaba muy roto las primeras partes, era un check-in bastante largo, 30 kilómetros. Normalmente son 15, 20 kilómetros, pero bastante bien, saltamos freno, así que estamos ya listos para partir.
La Premier League inglesa entregó el primer bombazo este año con la destitución de Enzo Maresca de la dirección técnica del Chelsea. El estratega italiano que lo llevó a los Blues a ganar la Conference League y el Mundial de Clubes el último año, pero que a través de una racha negativa y un desgaste en la relación con la dirigencia, llevaron a esta sorpresiva decisión sin conocer aún su reemplazante en la banca. En la Championship, es decir, la segunda categoría del fútbol británico, volvió a destacar el volante chileno Marcelino Núñez, con un triunfo por 2 tantos contra uno de su equipo, el Ipswich Town, frente al Oxford United, que lo dejan de momento en el segundo lugar del certamen tras el Coventry. Al cierre y en materia tenística, los dos primeros chilenos en jugar este año 2026 y desde el próximo domingo serán Nicolás Jarry y Tomás Barrios Vera en el torneo Challenger de Canberra, preparatorio para la quali del Grand Slam de Australia a contar del lunes 12 de este mes.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:42.
Italia busca a 6 connacionales desaparecidos en el incendio de un bar en la localidad suiza de Crans-Montana, con al menos 40 muertos y unos 115 heridos, mientras trata a los 3 primeros trasladados a un hospital de Milán.
Los italianos involucrados en la tragedia habrían sido 19, según el dato más actualizado y provisional proporcionado por Suiza a las autoridades italianas, según informan fuentes oficiales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, va a viajar hoy día al lugar del desastre para recabar información.
Por su parte, el presidente suizo Guy Parmelin, quien asumió el cargo el jueves, calificó el incendio como una tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes y anunció que las banderas ondearán a media asta durante 5 días en señal de duelo.
El incendio se desató en un bar de la localidad alpina de Crans-Montana, donde numerosos jóvenes celebraban la Noche Vieja, el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.
Italia ha ofrecido su ayuda a la vecina Suiza para afrontar la emergencia y 3 jóvenes italianos ya han sido trasladados en helicóptero al Hospital Niguarda de Milán, centro de referencia del norte italiano para casos de grandes quemados.
Y al menos 7 personas han perdido la vida y 119 han sido detenidas en los 5 primeros días de manifestaciones en distintos puntos de Irán, desatadas por el deterioro de la situación económica, de acuerdo a ONG Pro Derechos Humanos.
Al menos 119 ciudadanos han sido detenidos y 7 personas han perdido la vida, mientras que se reportan al menos 33 heridos, informó este viernes la ONG opositora RANA, con sede en Estados Unidos.
La organización reportó que 3 personas, incluido un adolescente, murieron el jueves por la noche durante una concentración frente a una comisaría de policía, y 17 más resultaron heridos. La agencia semioficial Fars informó que 3 manifestantes murieron y otros 17 resultaron heridos durante una concentración frente a una comisaría de policía en la ciudad iraní de Asna, en la provincia occidental de Lorestán.
Los medios iraníes como Tasnim y Fars, ambos vinculados a la Guardia Revolucionaria, confirmaron la cifra de muertos y heridos, pero indicaron que los manifestantes se enfrentaron con los agentes tras atacar la sede policial e incendiar varias patrullas.
Los alborotadores entraron en la sede de la policía con distintas armas blancas y de fuego en un intento de desarmar a los agentes y atacar la armería, lo que provocó un enfrentamiento, indicó la agencia Tasnim.
Fars, citando una fuente anónima, anunció además la muerte de otras dos personas el jueves en la ciudad suroccidental de Lordegan en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El medio relató que los incidentes comenzaron cuando grupos de alborotadores empezaron a quemar neumáticos y dañar edificios gubernamentales, entre ellos la sede de la gobernación y sucursales bancarias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tomó una alta dosis de aspirina por superstición y aseguró tener buena genética en una entrevista sobre su salud con The Wall Street Journal.
El Wall Street Journal indica que la entrevista con Trump fue telefónica y espontánea y que tuvo lugar después de que el diario compartiera detalles con la Casa Blanca sobre su seguimiento de la salud del presidente, lo que pareció irritarlo.
Hablemos de salud de nuevo por enésima vez. Mi salud está perfecta, dijo Trump, que atribuye a su herencia genética su buena energía a sus 79 años de edad. La genética es muy importante, yo tengo muy buena genética, señaló.
Uno de los temas que aborda el artículo en su consumo de 325 miligramos de aspirina al día, según indicó su médico John Barbarella, quien señala que la usa como prevención cardíaca en contraposición a una dosis baja estándar de unos 81 miligramos.
Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón. Quiero sangre buena, diluida, pasando por mi corazón. ¿Tiene sentido?, dijo Trump, que dijo ser un poco supersticioso.
Les gustaría que me tome la dosis más pequeña, me tomo la grande, pero lo he hecho durante años, y lo que ocurre es que provoca hematomas, agregó el presidente, que sigue ese hábito desde hace 25 años.
Y el alcalde de Nueva York, el demócrata Soran Mamdani, debutó en el cargo tras tomar posesión al firmar una serie de órdenes ejecutivas para abordar la crisis de vivienda, además de revocar parte del trabajo de su predecesor.
Mamdani firmó tres órdenes, una para revitalizar la oficina de protección de inquilinos y otras dos para establecer equipos de trabajo centrados en evaluar propiedades públicas aptas para construir vivienda y aligerar la burocracia y acelerar los proyectos.
Además, Mamdani nombró a C. Weber, activista de la vivienda asequible, como directora de la oficina mencionada, que va a defender a los inquilinos frente a los arrendadores y velará por la rápida actuación de las agencias de la ciudad en lugares con condiciones no seguras o ilegales, indica un comunicado.
Mamdani, junto a Weaver, anunció su primera acción, intervenir en el proceso de bancarrota de una empresa arrendadora, Pinnacle Realty, con miles de violaciones y denuncias en un total de 83 edificios y que debe dinero a la alcaldía para proteger a sus inquilinos.
El nuevo alcalde de Nueva York firmó también una orden para designar a 5 vicealcaldes que estructurarán su administración, entre ellos la de vivienda y planeamiento, que va a supervisar los 2 equipos de trabajo mencionados.
Un equipo con la sigla LIF debe revisar las propiedades públicas locales e identificar aquellas edificables antes del 1 de julio y otro equipo, llamado SPID, debe hallar y eliminar barreras burocráticas que aumentan costes y ralentizan la construcción de vivienda.
Desde que Estados Unidos empezó su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas han arrestado a varios estadounidenses, algunos de los cuales Washington estudia declarar como personas detenidas ilegalmente, lo informó el diario The New York Times citando a un funcionario anónimo venezolano.
Algunos de los detenidos han sido acusados con cargos penales que Estados Unidos considera legítimos. El gobierno del presidente Donald Trump está considerando declarar al menos 2 de estos prisioneros como detenidos ilegalmente, según el mencionado funcionario.
La misma fuente indicó que entre los detenidos hay 3 personas con la doble nacionalidad, venezolana y estadounidense, así como 2 ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con el país caribeño.
Se cree que una de las 2 personas que Washington podría declarar como individuo detenido ilegalmente es un neoyorquino de 28 años llamado Jakes Lucky Lunch, que se encontraba de viaje en Venezuela en diciembre.
Todas las detenciones anteriormente mencionadas se han producido desde que en septiembre Estados Unidos activara un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir al narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar el Cartel de los Soles.
En el marco de esta operación bautizada Lanza del Sur, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporte crudo venezolano para tratar de ahogar económicamente al ejecutivo en Caracas.
Justamente el ejército de Estados Unidos anunció la destrucción de otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que ha dejado 5 personas muertas y que supone el segundo de este tipo en apenas 2 días en el marco de su campaña para combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela y presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Según informó el Comando Sur estadounidense en un mensaje en X, el ataque se llevó a cabo contra 2 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas y que la inteligencia estadounidense confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en actividades de narcotráfico.
Un total de 5 narcoterroristas murieron durante esas acciones, 3 en la primera embarcación y 2 en la segunda, concluye el texto que va acompañado, como es habitual, de imágenes en video de estos bombardeos.
El metraje de apenas 21 segundos de duración muestra el bombardeo sobre ambas lanchas.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en una entrevista transmitida que el Sistema Defensivo Nacional garantizará la integridad territorial de su país al ser consultado sobre un presunto ataque terrestre de Estados Unidos que no confirmó ni desmintió.
El Sistema Defensivo Nacional, que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios, y nuestro pueblo está seguro y en paz, dijo Maduro al ser interrogado por el intelectual franco-español Ignacio Ramonet sobre el presunto ataque terrestre.
Durante la entrevista transmitida por el canal estatal BTV, el mandatario apuntó que seguramente podría conversar sobre el tema en unos días.
El líder chavista también insistió en decirle a Estados Unidos que está listo para conversar sobre un acuerdo de combate al narcotráfico y volvió a negar que en su país se produzca droga.
En esta misma entrevista, Maduro aseguró que su país lidera por segundo año consecutivo el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, con un porcentaje que calculó en más o menos un 9%.
Por segundo año consecutivo lideramos desde la Venezuela asediada, amenazada, lideramos el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe. Es la gran noticia, dijo el mandatario en entrevista con Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal BTV.
El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela y en las últimas semanas se ha visto envuelto en una crisis por el anuncio del presidente Donald Trump de bloquear todos los barcos petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.
6 personas fallecieron y otras 11 resultaron heridas en un ataque armado ocurrido en la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en ese país.
Manabí está justamente entre las 9 provincias y 3 municipios en los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró nuevo estado de excepción por el aumento de la violencia y el crimen organizado.
En ese decreto se señala que informes técnicos actualizados detallan que la situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste, sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada.
Ecuador vive desde el año 2024 bajo un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominados como terroristas.
Pese a eso, el país terminó 2025 con un nuevo récord de asesinatos al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, según cifras de la policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado. Nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional en Ecuador, Eric Samson.
Los disparos casi se confundieron con los fuegos pirotécnicos. A una hora de la llegada del Año Nuevo, 6 personas murieron y 12 resultaron heridas afuera de una vivienda del puerto de Manta. Hace pocos días, 6 personas fueron asesinadas en el pequeño pueblo turístico de Puerto López, incluido un infante de 2 años, tras el asesinato el 27 de 2 hermanos, presuntos líderes locales del grupo armado organizado de los Choneros. 2 ejemplos de una violencia que, según el presidente ecuatoriano, se ha intensificado y extendido territorialmente. Por esta razón, Daniel Noboa ha extendido de 5 a 9 provincias y 3 cantones el estado de excepción por grave conmoción interna. Eso incluye la provincia de Pichincha, donde está ubicada la capital. La medida suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia para que las fuerzas de seguridad puedan actuar muy rápidamente contra el crimen organizado. 4 de las provincias más golpeadas por la violencia criminal en Ecuador, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, acumulan más de 550 días bajo estado de excepción. Exxon, Guayaquil, Radio Francia Internacional.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Colombia asumió su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2026-2027, una oportunidad para que ese país tenga voz y voto en asuntos de paz y seguridad internacionales, informaron fuentes oficiales.
Esto representa una oportunidad para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global, detalló la Cancillería en un comunicado.
Colombia asume este mandato tras haber sido elegido por la Asamblea General de la ONU el 3 de junio pasado con 180 votos.
En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el trabajo de Colombia se guiaría por los principios que han sido históricamente la base de su política exterior: el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, la defensa de la soberanía de los estados y el principio de no intervención y el compromiso con la resolución pacífica de las controversias.
Esta será la octava vez que Colombia ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU tras haberlo hecho por última vez en el periodo 2011-2012.
Los expresidentes de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé y Evo Morales, cuestionaron por separado la constitucionalidad del decreto 5515 que permite al mandatario Rodrigo Paz gobernar mediante instrumentos tecnológicos desde fuera del país en casos de ausencia temporal.
La norma fue aprobada en la última reunión del gabinete ministerial en Bolivia y en un momento en que Paz está distanciado con el vicepresidente Edvan Lara por las decisiones del gobierno.
La coordinación y cooperación entre órganos de poder público fundan la organización del Estado. Sus titulares están obligados a respetar estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas, expresó Rodríguez Belcé en su cuenta de X.
Asimismo indicó que es un despropósito escalar las diferencias entre el presidente y el vicepresidente con medidas de debatible constitucionalidad y señaló que sobran razones para reclamarles mayor respeto y responsabilidad por la función pública.
Rodríguez Belcé fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, asumió la presidencia tras la crisis política del país en 2005, tras la renuncia de Carlos Mesa. Además, ocupó el rol de agente ante la Corte Internacional de Justicia durante el gobierno de Morales.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue recluido nuevamente en la celda de la Policía Federal, en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo, tras recibir el alta médica después de haber sido sometido a 4 operaciones en 8 días en que estuvo hospitalizado.
El líder de la ultraderecha brasileña abandonó el hospital de F-Star de Brasil a las 18:43 hora brasileña y fue conducido hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motociclistas.
Bolsonaro cumple desde noviembre su condena en una celda especial de una institución policial, en la que el 24 de diciembre pasado abandonó luego de que la Corte Suprema autorizara su conducción al hospital para ser sometido a una cirugía de corrección de 2 hernias inguinales.
Su regreso a prisión se produjo pocas horas después de que la máxima corte rechazara la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del capitán de la Reserva del Ejército.
Los abogados alegaron que la salud del exmandatario brasileño estaba muy debilitada tras 4 operaciones a las que fue sometido, ya que sus médicos aprovecharon para realizarle 3 cirugías destinadas a resolverle las crisis de hipo que se queja hace varios meses y pidieron que se le conceda la prisión domiciliaria por motivos humanitarios y de salud.
En una rueda de prensa, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que, pese a que no solucionaron totalmente las crisis de hipo, la salud del expresidente está estable, por lo que autorizaron el alta.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que indica que las recientes maniobras militares que China realizó en torno a Taiwán aumentan innecesariamente las tensiones en la región e instó a Pekín a cesar su presión militar sobre la isla y apostar por el diálogo.
Las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan innecesariamente las tensiones, explica el comunicado rubricado por el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
En el mensaje de Pigott aparece con se hace especial referencia también a los mensajes enviados desde Pekín a Tokio, después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, asegurara que una acometida china sobre Taiwán podría ser una cuestión de supervivencia para Japón, unas declaraciones duramente criticadas por el gigante asiático que considera que interfieren en un asunto de su política interna.
Con similares argumentos, China tachó el miércoles de hipócritas tanto a Japón como a Australia o a instituciones de la Unión Europea por criticar las recientes maniobras militares china a gran escala ejecutadas en torno a Taiwán.
Y el ejército chino va a derrotar con firmeza todos los intentos de injerencia externa en Taiwán y defenderá la soberanía nacional, la reunificación y la integridad territorial del país, lo dijo el portavoz castrense del gigante asiático después de que Pekín lanzara estas maniobras militares cerca de la isla.
En declaraciones recogidas por la agencia oficialista chinoa, Chang Tiogan, portavoz del Ministerio de Defensa de China, aseguró que las acciones del Ejército Popular de Liberación en torno al territorio autogobernado son plenamente legítimas y necesarias y no admiten reproche alguno.
El vocero también instó a los países pertinentes, en referencia a velada a Estados Unidos y a Japón, a que observen estrictamente el principio de una sola China, cesen de amparar y apoyar a las fuerzas de independencia de Taiwán y dejen de provocar problemas en la cuestión del estrecho de Taiwán.
Estas declaraciones tuvieron lugar 3 días después de la conclusión de Misión Justicia 2025, unos ejercicios militares a gran escala en los alrededores de Taiwán, en los que participaron unidades del Ejército de Tierra, la Armada, la Aviación y la Fuerza de Cohetes del Ejército Chino.
Recordemos que las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una parte inalienable de China, y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la reunificación de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino Xi Jinping tras su llegada al poder el año 2012.
Y a partir de el 1 de enero, China comenzó a aplicar a los preservativos el IVA general del 13% tras más de 3 décadas de exención del impuesto.
Esta decisión que se enmarca en el giro demográfico de Pekín y que tras décadas de férreo control de la natalidad bajo la política del hijo único, el gobierno busca ahora incentivar los nacimientos ante el rápido envejecimiento de la población